Estos discursos entre Job y sus tres amigos poco a poco están llegando a su fin. Han pasado muchas palabras y todas fatigiosas para Job. La última vez, Zofar daba sus ejemplos más espantosos del fin de los malos. En 20:23 dice, cuando se pusiere a llenar su vientre, Dios enviará sobre él el ardor de su ira. Y le hará llover sobre él y sobre su comida. Huirá de las armas de hierro. Y el arco de bronce le atravesará. La saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo. Y la punta relumbrante saldrá por su hiel, sobre él vendrán terrores. Siempre tratando de relacionar el fin de los impíos con las tragedias que cayeron sobre la vida de Job. Pero Job ya estaba cada vez más harto. En el estudio de hoy, Job va a refutar estos argumentos inválidos rotundamente. Versículo 1. Entonces respondió Job y dijo, oíd atentamente mi palabra, y sea esto el consuelo que me deis. Toleradme, y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Parece que y estaban interrumpiendo a Job en medio de su discurso con impaciencia. Ahora Job era cada vez más fuerte en sus respuestas y eso era insoportable para ellos. A veces cuando se ve dos personas discutiendo, cuando alguien dice algo que es la verdad y duele, la otra persona quiere interrumpir, ni quiere escuchar. Job ya no recibió ningún consuelo de sus palabras, pero pide un poco de atención, poca de atención si ellos realmente venían para consolar. Tres otra vez. Toleradme, yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced. Job sabía que de todos modos ellos iban a burlar más después. Es como que el diablo tenía sus mentes bloqueadas. Cuatro. ¿Acaso me quejo ya de algún hombre? ¿Por qué no se ha de angustiar mi espíritu? La queja grande, la queja principal de Job, no estaba en contra de ningún hombre. Job quería una entrevista con Dios. Job quería pedir por qué estaba sufriendo tan severamente. No había razón obvia. Y como un justo sabía que era terrible estar en la postura de uno que quería pedir cuentas del Altísimo. Pero manteniendo su integridad no había otra opción. Simplemente no había ningún gran delito por lo cual Job tenía que arrepentirse como sus amigos imaginaban. Job no solamente era un hombre justo, sino que sabía que era un hombre justo y amigo de Dios. Cinco. Miradme y espantaos y poned la mano sobre la boca. Todo lo que estaba pasando, no solamente la pérdida de sus hijos, de su salud, de su propiedad, sino su pleito con Dios, era una pesadilla insoportable. Pero sus amigos simplemente no pudieron entender. Seis. Aún yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro. Job tenía miedo de Dios, tenía temor de Dios, como todos los justos. ¿Y tú? ¿Tienes temor de Dios? Cuando piensas de Dios y su manera de mover, ¿te sientes temor? Siete. ¿Por qué viven los impíos? Y se envejecen y aún crecen en riquezas. Ahora empieza su refutación rotunda. Básicamente, los amigos siempre repetían que los malvados sufren, que se pierden todo. Y que esto siempre pasó rápidamente en esta vida. Y si Job pudiera refutar este error, tal vez pudieran ellos entenderlo. Siete. ¿Por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen sus riquezas? Los impíos pueden pasar muchos años prosperando, viviendo en la buena salud, sin estorbo alguno. Ocho. Su descendencia se robustece a su vista y sus renuevos están delante de sus ojos. No solamente ellos prosperan, sino sus hijos también, hasta sus nietos. No como Job, que perdió toda su familia, menos una esposa amargada. En otras palabras, no era cierto que los malvados siempre pierden en esta vida. A veces sí, pero no siempre. No era una regla como ellos dijeron. A veces se ve capos de carteles que prosperan por años. O se ve líderes de países, dictadoras, que duran por décadas, siempre con la misma persona, controlando todo. Y la gente dice, ¿por qué estos malvados no se han caído por un relámpago de Dios? Pero pasa el mismo, año tras año. 9. Sus casas están salvo de temor, ni viene azote de Dios sobre ellos. Dios, por grandes números de años, los dejan en paz, como que no le importaba. Hasta como que Dios estaba en su favor, por todo lo que pudiera observar con los ojos. 10. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran su cría. Cuando todos vivían en la vida agraria, en granjas, esa es la manera de hablar, de describir pura abundancia y prosperidad. Hasta parecía como que la bendición estaba sobre ellos. Y en un sentido es cierto. Si alguien quiere leer Mateo 5, 44 y 45. Amén, esa es la parte más importante, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos y injustos. Eso es una refutación de sus amigos. 11. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. A veces parece que están muy felices en esta vida. En toda su prosperidad tienen la buena salud, sus negocios prosperan. Tienen muchos amigos, 12. Al son de tamboril y de cítara saltan y se regocijan al son de la flauta. Tienen vidas alegres. Y es así a veces con los malvados. Y eso nos ayuda, hermanos, a entender un gran problema con mucho del evangelismo moderno. Porque a veces, con buenas intenciones, pero con celos, sin ciencia, los hermanos llaman a la gente diciendo, ven a Cristo para encontrar tu felicidad, tu prosperidad. Ven a Cristo para encontrar tu paz. Pero esto tiene varios problemas. Primero, muchos malvados ya están felices. ¿Por qué necesito a Cristo? Estoy feliz ya. Como Job dice aquí, andan disfrutando la vida más y más. Segundo, ese mensaje es solamente para los que tienen una vida difícil, con muchos problemas. Y estas personas a lo mejor van a tener problemas también después que vengan a Cristo. ¿Cuántos de nosotros aún tenemos problemas? Y así, ni tienes un mensaje para el malvado que está prosperando. Y Dios nos manda a llevar su evangelio a todos. Marcos 16, 15, si alguien quiere leer un verso, 16, 15.
Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Si vas a ir a todo el mundo hablando a toda criatura, debes de tener un mensaje para todos y no solamente para los infelices. Si estudiamos la Biblia cuidadosamente, veremos que no llaman a la gente a Cristo para encontrar su felicidad, sino para tener justicia. Es que cada hombre, rico o pobre, enfermo o saludable, va a aparecer delante de Dios en el día de juicio. Y lo que cada persona tiene que encontrar es una justicia suficiente para sobrevivir ese día de juicio. Si alguien quiere leer Proverbios 11:4. Amén. La justicia, eso es el asunto, bíblicamente hablando. En los tiempos modernos han trastornado el mensaje y ha sido un desastre. Esto es el mensaje bíblico. Eso es el mensaje para todos y no solamente los que con grandes problemas. 13. Pasen sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. A veces, aún en el día de su muerte, van rápidamente, sin sufrimientos. Mientras otros pasen meses agonizándose. Hemos visto en nuestra historia diferentes hermanas, hermanos, agonizándose por mucho tiempo con un cáncer. 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Para ellos, los caminos de Dios parecen una tristeza. No tienen apetito para la vida santa, no quieren negar a ellos mismos, ni por supuesto llevar una cruz, o sufrir persecuciones, o aflicciones. Para ellos, todo lo de Dios es una molestia. Ya están felices como están. Prefieren despedir a Dios de su presencia para no tener sus placeres carnales interrumpidas. Juan 3:19, si alguien quiere leer. Amén. Entonces, practican la maldad, viene la luz y dicen, no queremos nada que ver con esto. Apártate de mí, Dios. Según ellos, la religión de la Biblia es para locos, para los débiles. Porque no se dan cuenta que en poco tiempo aparecerán delante de Dios para estar juzgados. Y casi no escuchan esto de la boca de los cristianos modernos, porque nosotros mayormente hablamos de la felicidad, la paz, la prosperidad, y no el juicio ni de la justicia. 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? ¿Quién se cree Dios para obligarme con estas molestias? Para ellos el concepto de servir a Dios sería algo insoportable. No quieren separarse de las vanidades de este mundo ni por un minuto. Y ahora es muy evidente que Job no era uno de ellos. Eso también es una refutación. Pero para estos malvados, servir a Dios sería una labor llena de estorbo y perturbación. ¿Y quién es Dios para exigir tanto? Con su concepto extraño de Dios, no quieren nada que ver con Él, en absoluto, como Faraón. Si alguien quiere leer Éxodo 5, 1 y 2. Amén. Esa es la actitud de ellos. ¿Quién es Jehová? ¿Quién se cree? Esto es siempre el sentimiento del malvado. Y explicándolo tan ampliamente, Job obviamente no es uno de ellos. 15. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oramos a Él? ¿Por qué orar? Ustedes oren. Y tienen trabajo, pero yo no oro para nada y tengo mucho trabajo. Ustedes oran por la salud, yo jamás oro y estoy perfectamente. ¿Por qué voy a gastar mi tiempo en algo que es completamente sin sentido? Así hablan y así vivan. Y Job entendía cómo eran, pero Job jamás era uno de ellos. 16. He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. O estás diciendo, yo no estoy así. Eso es una refutación amplia de sus amigos, de lo que acusaban. Job jamás estaba como ellos. Zofar está 100% equivocado. Pero hay más. Versículo 17. ¿O cuántas veces las lámparas de los impíos es apagada y viene sobre ellos su quebranto y Dios en su ira les reparte dolores? Salud. Es como que Job estaba comentando que muchas veces no pasa. Esto sí pasa a veces, pero no siempre. A veces estos pasan toda la vida entera, disfrutando los placeres de esta vida. 18. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Son sin valor alguno estas personas, como la paja, pero dan la impresión por mucho tiempo de que son personas muy importantes. 19. Dios guardará para los hijos de ellos su violencia, le dará su pago para que conozca. Verán sus ojos su quebranto y beberá de la ira del Todopoderoso. Porque ¿qué deleite tendrá él de su casa después de sí, siendo cortado el número de sus meses? Aquí Job explica que en algunos casos, sí, Dios viene con grandes castigos para ser un gran ejemplo, para inspirar temor en todos cuando se ve un castigo así. Pero en otros casos, su castigo va a esperar, a veces hasta la vida venidera. Y en todas estas diferencias, Dios tiene su plan, sus razones, como dice en 22. ¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, juzgando él a los que están elevados? Dios tiene diferentes maneras de juzgar a los malvados. Algunos luego, luego. Otros después de muchos años. Otros nada, hasta la vida venidera. Pero ¿qué importa? Todos pasarán a la eternidad en el infierno. Nosotros no tenemos que molestarnos tratando de entender los misterios profundos de Dios. Él sabe lo que hace. 23. Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche, como hablando de vacas, y sus huesos serán regados de tuétano. Algunos se mueran rápidamente. Parecen bien, sin problema, pero de repente se van. Y todos se quedan sorprendidos. ¿Cómo es posible que se murió tan rápidamente? Lo vi la semana pasada y ahora se fue. 25. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Otros pasen años, décadas luchando con el cáncer, con el diabetes o con un vicio terrible. Y todo esto viene de la mano de Dios. Dios tiene sus razones. 26. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos los cubrirán. Los dos, en poco tiempo, relativamente hablando en comparación con la eternidad, es poco tiempo hasta que llegan todos a la tumba. Y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27, si alguien quiere leer. Amén. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Dios ya tiene la fecha en el calendario de tu día de la muerte. Tú tal vez sabes tu cumpleaños o tu día de tu nacimiento, pero Dios también sabe la otra. Y está establecida. Y después de esto el juicio. Algunos impíos viven bien de su salud y todo, otros están cortados. Y sabemos que hay justos, creyentes, que sufren en esta vida. Así que las razones de Zofar se quedan refutadas, porque él estaba una y otra vez diciendo, no, los malvados se sufren, se pierden todo, tú estás perdiendo todo, tú eres un malvado. 27. he aquí yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Aunque Job ha presentado todo bien claro, más claro del sol al mediodía, sabe que sus amigos no van a verlo así, aún no. Parece que espiritualmente Job era bastante más inteligente que todos sus amigos. Y en todo eso Dios usó a Job para instruirlos. 28. Porque decís, Job sabe que ellos están pensando en su mente, como Cristo sabía lo que pensaba, gente, que hay de la casa del príncipe y que de la tienda de las moradas de los impíos. Job perdió su casa, su hogar, la casa de sus hijos se cayó. ¿No será porque eran impíos? Están pensando ellos. Ignorando todo lo que Job ha presentado con tanta paciencia. 29. ¿No habéis preguntado a lo que pasan por los caminos? ¿Y no habéis conocido su respuesta? Que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Job dice, te puedes preguntar a cualquier persona, una persona simple y corriente, te van a hablar de malvados que ya por mucho tiempo han prosperado en esta vida. No tiene que pedir un testigo especial, agarra a cualquier persona que pase. Los malvados viven felices y no tienen miedo de nada. 31. ¿Quién le denunciará en su cara su camino? Y de lo que él hizo, ¿quién le dará el pago? Ni las autoridades se pueden con ellos. Son poderosos, tienen influencias, pueden pagar hasta la policía. Andan prosperando y nadie puede hacer nada. O son dictadores de países o de carteles y nadie se atreve a contradecirlos. Vivan como que ellos mismos son dioses. Y cuando viene el Dios verdadero, ellos dicen, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. 32. Porque llevado será al sepulcro y sobre su túmulo estarán velando. Túmulo, ¿qué quiere decir túmulo? Sí, tiene que ver con la tumba. Escriben cosas grandes de los tales. Hasta en la muerte parecen personas muy, muy importantes. En Culiacán, México. ¿Alguien sabe dónde voy con esto? En Culiacán, México, hay un gran cementerio de narcos. A veces dicen que es un necrópolis, burlando de ellos. Las tumbas parecen casas. Tienen valor de más de $10,000. Es fácil ver en el internet buscando tumbas grandes de los narcos, pero después del servicio. Son enormes. Y tienen salas que con sillas y todo, sus familias pueden entrar y comer o beber algo. Es que los capos, aún en la muerte, parecen personas importantes. Pero en el infierno son unos don nadies. Como el rico en Lucas 16, que dijo, 16:24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces tiene esas grandes tumbas y todo el mundo mirando, oh, qué gran hombre es este. Pero en el infierno solamente pide misericordia, ya es muy tarde. 33. Los terrones del valle le serán dulces. Tras de él será llevado todo hombre. Y antes de él han ido innumerables. Está hablando de que mucha gente ya han pasado a la muerte y mucho más van a ir. Hay malvados que van a la muerte sin cuidado. Piensan, a Dios no le importa lo que yo he hecho. Jamás Dios me ha resistido. A lo mejor para mí la muerte será dulce. Millones han pasado por este camino antes de mí. y millones van a cruzar el mismo río después, no es para tanto. Se mueren engañados por la paciencia de Dios. Dice en Eclesiastés 8:11, si alguien quiere leer, Eclesiastés 8:11. Amén. A veces Dios tiene su plan, tiene su paciencia y como que hacen algo o tú haces algo y veas, pues no hay ninguna consecuencia. Así que yo lo puedo repetir. Y lo haces muchas veces, su corazón cada vez más duro y piensa que por el hecho de que Dios no responde inmediatamente, que eso es un pecado libre. No, no hay pecado libre, hermano. Versículo 34, último. ¿Cómo pues me consoláis en vano, viniendo a parar vuestras respuestas en falacia? En fin, los tres amigos eran refutados rotundamente porque llegaron a conclusiones por medio de una falacia. Y técnicamente la falacia de este libro tiene un nombre. A lo mejor nadie tiene interés. Si no quiere avanzar mucho en la ciencia de apologética, pero se llama afirmando el consecuente. Quiere decir, los malos sufren, tú eres un malvado. Es una manera equivocada de razonar. Y como cristianos estamos obligados a llegar a la verdad con razonamientos sólidos y no por conclusiones falsas. Doctrina. Job mostró cómo hay casos en que los malvados pueden prosperar en esta vida. No te sorprendes, hermano. Dios tiene sus razones. Ellos despidan de Dios en esta vida diciendo, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Había algo semejante en una de las parábolas de Cristo. Si alguien quiere leer en Lucas 19, 12 a 14. Lucas 19, 12 a 14. Amén, muy bien. Entonces es una parábola en que Cristo estaba hablando de que Él mismo vino para recibir un reino. Y estaba dando ciertos talentos, minas, a sus discípulos para invertir. Y después hablan de los conciudadanos, que eran los judíos. Y cuando Cristo vino como rey del universo, ellos dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. Y esto es lo que dice mucha gente cuando viene el evangelio a él. A ellos, desafortunadamente, hay cristianos que cuando leen las obligaciones de la Biblia dicen en su mente, claro, no por la boca, no queremos que este reine sobre nosotros. Ellos tratan de despedir al Hijo de Dios de su presencia en esta vida, pero Cristo hará el mismo con ellos en la vida venidera. Dice en Mateo 25, 41, Cristo va a decir también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Concluyendo, si veas a los malvados prosperando, no preocupes. Dios es justo y nadie va a salir con la suya. Los que no se llegan a un arrepentimiento y una conversión en esta vida sufrirán eternamente en la venidera. Ya concluyendo, Eclesiastés 12, 13, último libro de Salomón, un hombre bastante sabio en la Biblia, que caía en muchos errores, pero después de recuperar, terminó su libro diciendo esto, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No hay cosa encubierta. Dios está mirando. Cristo habló mucho del infierno porque sabía que era una realidad. La mayoría de la doctrina sobre el infierno viene de Cristo, más que cualquier otra persona. Cristo murió sufriendo en la cruz, derramando su sangre para abrir una fuente de sangre para todos los que quieren escapar, viniendo a Él en fe y en arrepentimiento. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que hay mucha profundidad y mucha cosa práctica aquí en el libro de Job. Ayúdanos, Señor, a entender y no estar confundidos ni frustrados cuando ven cosas que parecen que no tienen sentido. Una hermana buena, justa, anda sufriendo. Un malvado anda prosperando. Sabemos, Señor, que Tú vas a ajustar todas las cuentas en tiempo. Ayúdanos, Señor, a descansar en esto. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.